Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, hermanos, en Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6, versículo 10. Como ustedes saben, estamos los días domingo en la tarde estudiando un tema muy particular que tiene que ver con la batalla de la fe y la carrera de la fe. ¿Ya? Dos expresiones que usa el apóstol Pablo cuando él se está despidiendo ahí en la epístola a Timoteo, ¿se acuerda? Segunda Timoteo capítulo 4, versos 6 al 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿ya? Y después dice en el siguiente versículo, ¿no es cierto? Por lo demás, me está guardada también la corona que el Señor, pues justo, me dará, y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. Gran enseñanza, gran legado del apóstol Pablo, y a él tenemos que observar también, ¿ya? Acuérdense que nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, ¿ya? Él fue un imitador de Cristo, como él decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Es decir, tenemos que también tener como referencia, primeramente, obviamente, a nuestro Señor Jesucristo, pero también a los apóstoles. Y en particular el apóstol Pablo, que nosotros vemos en su vida cómo la gracia de Dios hizo de un rabino tenaz, digamos, opositor a la iglesia de Jesucristo, después convertido, pero totalmente, en un giro de 180 grados, comienza a predicar el evangelio de la gracia, y el Señor lo llamó para predicarle a los gentiles, que es algo que sorprende, ¿cierto?, de un rabino capacitado, ¿no es cierto?, formado a los pies de Gamaliel, un gran rabino de la época, y el Señor lo tenía destinado o predestinado a este Saulo para que fuera o que fuese predicador de los gentiles. Y su enseñanza es tremenda. No hay otro apóstol que hable con tanta fuerza y con tanta claridad acerca de la gracia de Dios. Y de él aprendemos muchas cosas, ¿no es cierto? Y sabemos que el Señor lo usó grandemente para dejar estampada en las Escrituras también su experiencia. Fue un verdadero soldado de Cristo. A él lo apedreaban. Y no era querelloso, no se quejaba, no decía por qué, para qué, sino que se paraba y seguía la batalla. Es tremendo, ¿cierto? Ahí lo vemos en la epístola a los Filipenses, encarcelado, escribiendo a sus amados hermanos. Y la palabra que caracteriza a este Pablo ahí en la cárcel era, como bien siempre lo recordamos, la palabra gozo, ¿ya? Eso es lo que puede hacer la gracia de Dios con un hombre, con una mujer. Bueno, aquí estamos nosotros ahora analizando esta perspectiva de batalla, de carrera, ¿ya? En primera instancia estamos analizando lo que es la batalla propiamente tal. Hemos aprendido que nosotros somos soldados, ¿cierto? El Señor no solamente nos ha constituido hijos de Dios, que es una maravilla, algo inalterable para el día de mañana y por toda la eternidad, eso no va a cambiar, hermano. Pero no solamente eso, sino que Él también nos constituyó como soldados de Cristo, ¿cierto? Ya lo dijimos ahí en Filipenses, no solamente se nos ha concedido que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Y vaya que tocando estos temas, la práctica se hace realidad inmediatamente en nuestras vidas, en muchas áreas de nuestra vida, dando, ¿no es cierto?, por así decirlo, una muestra de que esto es real, ¿ya? Que esto no es teoría, sino que el creyente padece porque es soldado de Cristo. Y así hemos estado recorriendo estas temáticas, estos términos que la palabra de Dios nos entrega respecto a lo que es la batalla. También hablamos de lo de ser militante, 2 Corintios 10, 3 al 5, cuando dice que nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo, ¿cierto? Esa es la actividad del militante, del compañero de milicia, y nosotros tenemos que ser verdaderos compañeros de milicia, guardándonos las espaldas, cuidándonos, orando los unos por los otros, porque nos necesitamos, hermanos. Ninguno de nosotros puede decir, no tengo necesidad de vosotros, sino que todo lo contrario. Este es un ejército, y como tristemente a veces lo vemos y lo hemos escuchado de otras predicaciones, el único ejército que mata a sus heridos es el ejército de los cristianos. Porque ningún ejército usted va a ver en las historias de guerra que mataba a los heridos, sino que los tomaba, los llevaba, ahí a la asistencia, ¿no es cierto?, médica, y lo restauraba ¿para qué? Para reinsertarlo en la lucha, en la batalla, en el campo, en la trinchera. De la misma manera, hermanos, hemos hablado de ser compañero de milicia, es decir, entender que todos estamos luchando, todos estamos en una batalla. El tiempo del banquete, el tiempo de la fiesta no ha llegado. Cierto, hay muchos que dicen que ya llegó, que gritos de júbilo y etcétera. Pero no, nosotros entendemos por la Sagrada Escritura que los tiempos finales son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos de engaño, son tiempos de apostasía. Y como tales tenemos que estar atentos ahí, entendiendo que estamos en un campo minado, hermanos. Minado por el diablo, ¿cierto? El archienemigo de nuestras almas que quiere hacernos frente, y nosotros tenemos que estar ahí atentos, velando. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor? Velad. Porque vuestro adversario, el diablo, decía Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no cesa su actividad de neutralizar a los soldados de Cristo. Ya no hay algo más triste que ver un soldado de Cristo neutralizado por causa de este insidioso. De hecho, esa es la palabra que quiero mencionar más adelante, que es el enemigo de nuestras almas, el archienemigo de Dios llamado Satanás. Estamos en una, por decir así, en una unidad militar, hermanos, cuyo capitán, cuyo general, no sé, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Él es el que pelea por nosotros, Él es el Rey y el Jehová, como decía en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Él es el que conduce, Él nos prepara para la batalla. Entonces, debemos entender que nosotros vamos a ser victoriosos, no porque tengamos estrategia nosotros mismos de lucha, de, digamos, de como soldado, como militante, sino que porque Él está delante de nosotros peleando y batallando por nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos someternos, meternos debajo de esa cobertura que es nuestro capitán, nuestro adalid, nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos ahí a Efesios capítulo número 6, porque como buen soldado que estamos en la batalla, necesitamos una armadura, ¿ya? Sería bueno, hermanos, a veces tener una diapositiva acá y ver cómo se vestía un soldado romano. Una vez decía un predicador que Pablo tuvo mucho tiempo para observar. Y esto es muy buena, esta enseñanza, hermano, porque cuando a usted le pasan cosas, circunstancias que le ocurren en la vida, nosotros tenemos que buscar la lección de lo que Dios permitió que viviéramos, la lección para nuestras vidas. No siempre las cosas desagradables son, por decir así, coincidencias. Es mejor entender que nada es coincidencia que pensar que hay cosas que son coincidencias. Porque si predicamos que un Dios es soberano y que tiene todo el control, todo lo que nos pase, lo bueno que nos hace alegrarnos y lo triste que nos hace desanimarnos, ¿cierto?, es parte de su proceso con nosotros. Y Pablo estuvo mucho tiempo en la cárcel. Y como estaba mucho tiempo en la cárcel, también tuvo mucho tiempo, decía el predicador, de observar los guardias, los centinelas, los centuriones. Y observaba de pies a cabeza, ¿cierto? Mejor dicho, de cabeza a pie, ¿ya? Al menos que estuviera practicando la posición invertida, ¿cierto? Puede ser también, pues, ¿eh? Los soldados practican ejercicio. De cabeza a pie, se ríe usted, ¿eh? De cabeza a pie, observando al soldado romano con su casco, con su atuendo, con su coraza, con el escudo, con la espada, con el apresto, ¿no es cierto? Ese calzado ahí, que habla ahí también el apóstol Pablo, calzado los pies con el apresto del Evangelio, dice, parte de una indumentaria. No es que nosotros nos vamos a vestir de soldados, aunque muchos por ahí que tomaron esto literalmente, y ya no hay pastores en la iglesia, sino que hay generales, ¿sabía usted? Hay oficiales y también suboficiales. Hay sargentos y el ejército de salvación, por ejemplo, o el ejército evangélico. Ellos visten uniforme y cosas por el estilo porque son soldados de Cristo. Nosotros creemos que más allá de una aplicación literal, es una aplicación real, pero espiritual. Aquí lo dice, miren, vamos a ir leyendo con la ayuda del Señor, también aprendiendo de esto. Versículo número 10, Efesios capítulo número 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya lo habíamos comentado este tema. Después de toda la instrucción del apóstol Pablo a los Efesios, le dice, por lo demás, después de haber dicho todas estas cosas, Hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza, en el Señor, en el poder de su fuerza. Es decir, nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor. Si no reconocemos que no somos poderosos en sí mismo, por sí mismo exactamente, tenemos que acudir a aquel que nos suministra el poder. Y ahí es donde viene esa gran palabra, hermanos, que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, que es la palabra sometimiento, ¿ya? Someteos unos a otros, ¿en qué? Dice Efesios capítulo 5, en el temor de Dios. Y nunca se olvide, la palabra someter significa precisamente meterse debajo, ocultarse en la fortaleza que es Cristo. El mundo le podrá decir, ay, que eres cobarde, tú, para todo Cristo, para todo el Evangelio. A los que creemos que Cristo viene y que vamos a salir de acá, ¿sabe cómo nos tratan? Como ratas. Y no lo dice precisamente una persona secular, lo dice alguien que arroga ser un ministro, un siervo de Cristo. Dice que los que queremos ser arrebatados somos ratas, cobardes, que queremos arrancar. Pero la palabra de Dios nos enseña algo totalmente distinto a estas posturas de hombres valientes, hombres de valor. Me acordaba de esa canción la otra vez, hombres de valor, necesita a Dios, y la cantábamos en la iglesia, y uno se sentía, yo voy a responderle al Señor, ¿ah? No, el Señor puede prescindir de todas nuestras capacidades, hermano. Nuestras estrategias, nuestro poder, incluso de nuestra fidelidad. Porque aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así que al final de todo, Él se lleva toda la gloria, hermanos. Porque cuando terminemos lo que tenemos que hacer, el Señor dirá, siervo inútil somos. Tenemos que tener esa perspectiva, hermano. Entender que necesitamos de su poder. Necesitamos ocultarnos en su poder. Necesitamos revestirnos de su poder, porque si no, no hay poder, hermanos. El poder está en la obediencia, y la obediencia significa sometimiento. Es algo que va de la mano, es como una gran cadena. Cuando yo obedezco es porque estoy sometiéndome al Señor. Cuando yo no obedezco es porque no me estoy sometiendo al Señor. Y cuando no me estoy sometiendo al Señor, obviamente no estoy obedeciendo, y por lo tanto no tengo poder. Como decía una vez un hermano, iba caminando un hermano por la calle, y veía una tentación. Y el hermano se acercaba a la tentación. Y mientras se acercaba a la tentación, decía, Señor, dame poder para vencer la tentación. Y se seguía acercando a la tentación, y entre más se acercaba a la tentación, le decía, Señor, dame más poder para resistir y vencer esta tentación. Y llegaba más cerca a la tentación hasta que llegó a la tentación y cayó. Y después iba a las plantas del Señor y le decía, Señor, ¿por qué no me diste poder para vencer la tentación? ¿Cuál fue el error de ese creyente? ¿Cuál fue el error? Acercarse a la tentación. La Biblia dice, huye de la tentación. Huye. Tenemos que escapar. Nosotros no tenemos capacidad de enfrentar y de vencer la tentación. Tenemos que obedecer para vencer, ¿no es cierto? Vencer la tentación y el pecado. Tenemos que obedecer, es decir, someternos. Y este texto nos habla de ello. Fortaleceos en el Señor, no en sí mismo. Mientras el hombre nos dice que tenemos poder en sí mismo, etc., no. La Biblia dice que debemos fortalecernos en Él. Dentro de Él y en el poder de su fuerza. Hace muchos años que yo tengo en un círculo aquí esa expresión gramatical, su fuerza. Su fuerza. No en mi fuerza, sino que en su fuerza. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Nunca nos olvidemos de esa enseñanza bíblica, hermanos. Usted es poderoso cuando reconoce su fragilidad y su debilidad. Ahí el Señor lo usa. Por eso dijo un predicador que estaba en un seminario preparándose para servir. Fue a hablar con el director y le dijo, yo definitivamente no sirvo para esto. Porque soy muy débil, soy muy frágil. Y el director del seminario, dirigido por el Espíritu Santo, le dijo, eso indica que estás capacitado. Porque lo primero que tiene que sentir un hombre que quiere servir al Señor es reconocer su fragilidad y su incompetencia para que Dios obre en ese hombre o en esa mujer. Es decir, nuestras capacidades tienen que menguar, hermanos. Versículo 11, después que ya nos sometemos y nos fortalecemos en el poder de su fuerza, entramos ya en tierra derecha al tema de la armadura del soldado de la batalla. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de quién? Del diablo. Aquí introduce otro enemigo que tenemos nosotros, ¿cierto? Y estuvimos conversando acerca de esto. Y de hecho estamos estudiando esto allá con los hermanos en Chicureo. Los tres enemigos que tiene el creyente. Primero, el diablo, el mundo y nosotros mismos. ¿Ya? Son tres enemigos. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo específicamente a uno en particular. Al diablo, ¿cierto? Entonces, después que entendemos eso de que no tenemos fuerza en sí mismo, el Señor, a través del apóstol Pablo, nos insta a vestirnos como un imperativo. Aquí el verbo está en imperativo. Debemos vestirnos no solamente de parte de la armadura de Dios, sino que de toda la armadura de Dios. ¿Ya? Es decir, vestirnos de todo lo que nos permite estar, ¿cierto? Poder hacer frente al enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Aquí esta palabra acechanza, estuve indagando un poco más. Hay otras versiones que dice las insidias de Satanás. Porque Satanás sabe lo que está haciendo, siempre analizando cómo hacerte caer, cómo desviarte del objetivo. Y estuvimos hablando de este tema también. Nosotros tenemos que ver a este Satanás como un estratega, hermanos. Y por eso que hay un pasaje muy ilustrativo respecto a esto cuando Pablo dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, un soldado de Cristo no debe ignorar las maquinaciones. Quiero hacer un paréntesis, hermano. Lo que observamos en las iglesias actuales, y ya estoy hablando de décadas atrás, no solamente de un par de años, sino que de décadas, cada vez menos se habla en las iglesias acerca de la apologética. ¿Ha escuchado hablar de ese término? Apologética es el estudio de la defensa de la fe. Es decir, estudiar la palabra de Dios para también advertir a los hermanos que esta y aquella doctrina son totalmente espurias y falsas y atentan contra la sana doctrina. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como esa inclinación y amor hacia la apologética está desapareciendo de las iglesias, los creyentes ya no están concibiendo que son soldados. Y como no están concibiendo que son soldados, ya no están concibiendo también que están en un campo minado, en un campo de guerra, de batalla. Y por lo tanto el enemigo ya no es parte del análisis. Pero el apóstol Pablo dice otra cosa. Dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Debemos aprender a ver cómo actúa Satanás, porque así también lo va a hacer contigo y conmigo. Por ejemplo, el Señor cuando tienta a nuestro, perdón, Satanás cuando tienta a nuestro Señor, cuando él va en Mateo capítulo 4 a el desierto, ¿se acuerda? Dice el texto que va al desierto para ser tentado por Satanás, por el diablo. Es muy interesante ese versículo, que lo medite, porque el Señor no fue al desierto y fue tentado por Satanás. No, él fue al desierto para ser tentado por Satanás. Es algo que estaba ya predeterminado que ocurriera, porque su plan estaba ya trazado, ¿no es cierto?, que así sucediera. Muy bien, Satanás lo quiere desviar del objetivo. ¿Ya? En tres oportunidades lo quiere desviar del objetivo. Primero, le siembra la duda y le dice, si tú eres hijo de Dios. ¿Ya? Es una pregunta muy similar a la que le hizo el mismo Satanás a Eva ya en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3 de Génesis. ¿Con que Dios os ha dicho tal y cual cosa? Así pregunta Satanás, así obra Satanás. Y siembra la duda. Y si no estamos firmes, la duda nos arrastra. Hermanos, el Señor es tentado por Satanás de esa manera. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pregunta, ¿el Señor podría haber convertido las piedras en pan? Por supuesto que sí. ¿Pero era el objetivo de Cristo mostrar su poder como Dios omnipotente en su trayectoria por este mundo? ¿Cuál era el objetivo de Cristo? Va a vaciarse, se despojó a sí mismo, ¿se acuerda? La expresión ahí muy pura de Filipenses capítulo 2, cuando dice, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó, se anonadó, se hizo nada por nosotros, se vació. Ese era el objetivo del Salvador. Él no dejó de ser Dios, pero sí su objetivo no era mostrar su poder, no era mostrar su gloria, no obstante, de manera muy particular se evidenció en el monte de la Transfiguración, sino que su obra era ¿cuál? Morir en la cruz. Entonces, Satanás lo quiere desviar. Y el Señor podría haber accedido a esa tentación, pero él nunca pecó. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó, ¿cierto? Primera tentación, segundo desvío, segunda búsqueda del enemigo para desviarlo, extraviarlo de su objetivo, que era morir en la cruz por nosotros. Lo llevó al pináculo del templo, ¿se acuerda? Y le dijo, lánzate, porque escrito está, este sinvergüenza, perdónenme, Satanás es un sinvergüenza, porque usa las escrituras. Así que, como dice Pablo, no maravilléis que sus ministros, los ministros de Satanás, se disfracen como ministros de justicia. Hoy día tenemos hermanos religiones, ministros, y etcétera, pastores, que venden cruces, hermanos, Satanás vendiendo cruces. Entonces, el mismo Satanás citándole la escritura, porque escrito está, ángeles vendrán sobre ti y te sostendrán. Mire la tentación. Pero el Señor vence la tentación. Imagínense ver ese espectáculo tremendo, él lanzándose al vacío y los ángeles rescatándole. Pero no era el objetivo de él. Por eso que cuando vemos este contraste del Salvador con los milagreros de hoy en día, se hace cada vez más nítido la farsa que hay detrás de todo esto, cuyo productor de esta farsa es el mismísimo Satanás. Y la gente, multitudes, no pocos, aplaudiendo, abrazando todo este tipo de movimientos, porque eso le gusta a la multitud, le gusta el espectáculo. El Señor no venía a dar espectáculo, Él venía a morir por nosotros, por ti y por mí. Pero Satanás lo quería desviar. Segunda tentación, la venció. Tercera tentación, lo llevó al monte muy alto, ¿cierto? Y nuevamente le intenta insolentemente esta criatura. Ojo, el Señor permite todo esto, ¿ya? Porque debemos entender que Satanás no tiene ningún poder que pueda hacerle daño al Salvador. Todo está subordinado a la voluntad perfecta y al decreto de Dios, ¿ya? Por lo tanto, Satanás lo tienta por tercera vez y le muestra todos los reinos de este mundo. El poder temporal, el dominio, que es un tema muy en boga hoy día. Todo esto te daré, y ya se saca la máscara, por decir así. Porque lo que busca Satanás desde un comienzo, desde antes de ser arrojado, ¿qué es lo que era? Ser adorado, hermanos. Ser adorado. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le responde categóricamente también con un escrito está. Al Señor, tu Dios, solamente adorarás. Cuando le cita la escritura, Satanás le dejó, porque Satanás huye, así lo dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. El sometimiento, hermanos, es como cuando uno dice, viene el diablo a tentarme, o viene el diablo a hacerme algo, y uno se refugia en su hermano mayor, habla con mi hermano, y ahí Satanás tiene que huir. ¿Se da cuenta? El Señor fue tentado. Satanás lo quiso desviar, extraviar del objetivo. Pregunta, ¿no podrá hacer mucho más contigo y conmigo? Si tuvo la insolencia, la osadía de tentar a su propio creador, porque Jesucristo era su creador, porque Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Si tuvo la osadía de hacerlo, hermano, ¿por qué no lo va a hacer contigo y conmigo? Por eso que como soldados tenemos que estar atentos a esto. Mire, otro pasaje que lo he comentado, pero también es bueno recordarlo, es cuando Satanás usa también personas. En este caso, usa a Simón Pedro, a Pedro, ¿cierto? El Señor le dice, es necesario que vaya a Jerusalén para que esto ocurra, ¿no es cierto? Que era morir, padecer de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, y morir, etc. Él anunció su muerte y anunció también su resurrección muchas veces, ¿ya? Y Pedro, que era uno de los suyos, curiosamente le reconvino, es decir, le dijo, le aconsejó, en otras palabras, no vayas a Jerusalén para que esto no te acontezca. Pero no era hermano, el Espíritu de Dios que dirigía a Pedro. Era otro espíritu. Paréntesis. ¿Se acuerdan lo que decía Juan? Hijitos, probad los espíritus si son de Dios. Hay espíritu. Uno habla, puede hablar por el Espíritu Santo, sometido a Dios, pero también puede obedecer la inspiración y la directriz de otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener cuidado y discernir los espíritus. ¿Me entienden? ¿Qué espíritu era el que motivaba a Pedro? Lo dijo el mismo Señor, lo dijo ahí mismo, Satanás, apártate de mí, que me eres tropiezo. Es decir, estaba poniendo obstáculo, desviación, tentación, duda de la obra que él venía a cumplir aquí en la tierra. ¿Cuál era? Morir por nosotros. Entonces volvamos al texto de Efesios. Las acechanzas del diablo, la insidia del diablo. ¿Cómo desviarte del objetivo final, hermano? ¿Cómo desviarte en sentido individual y también en sentido colectivo, hermanos? Porque la iglesia es un grupo, no la conforma una persona, es un grupo de personas, es una asamblea, es una congregación. Entonces, por ejemplo, hay muchas advertencias. El que quiere enriquecerse, dice por ahí, ¿qué es lo que ocurre? Cae en tentación y lazo del diablo. Me acordé de esa advertencia porque ahí entra directamente el diablo y lo atrapa. Cuando dice cae en tentación y lazo, lo amarra y lo hace cautivo, hermano. Y uno ve cada vez, la otra vez veía esta imagen ahí decadente de este Jaime Orpiz, no sé si lo vieron. Un político, ¿ya? Me da lo mismo del color que sea, es el hecho que quiero poner como ejemplo. Un hombre que tenía un cargo importante, ganan plata, un diputado, ¿cuánto gana? Millones, ¿no? Un buen pasar, y se tentó, cayó en tentación y lazo del diablo, y se metió en negocios truchos aquí y por allá, y ahora está atrapado, y lo vean en la tele ahí, un hombre flaco ya, chupado, así. Mire, es como decía el Señor, necio, ¿quién va a aprovechar estas cosas? Hoy día te vienen a pedir el alma. Entonces, nosotros como creyentes, usted dirá, ¿estamos ajenos de esto? No, no estamos ajenos. Todos llevamos la concupiscencia dentro y Satanás sabe cómo activar esa concupiscencia también para desviarnos del objetivo y desviarnos, ¿no es cierto?, extraviarnos del objetivo final. Entonces, me acordaba de ese pasaje porque él nos puede tender un lazo y ese lazo amarrarnos, neutralizarnos, ¿ya? Que el Señor nos ayude. Por eso es necesario, versículo 11, estar vestidos de toda la armadura de Dios, no de parte o parcialmente vestidos, sino que totalmente vestidos de la armadura de Dios, y el propósito de esto es para estar firmes. ¿Se da cuenta nuevamente? ¿Cómo nos fortalecemos? En el poder de su fuerza. ¿Cómo estamos firmes frente a las asechanzas del diablo? Vestidos de la armadura de Dios. ¿Ya? No hay otra escapatoria, hermanos. Nosotros no podemos hacer frente a Satanás. ¿Satanás tiene poder? Sí, tiene poder. Pero no tiene más poder que el que le permite tener el creador de Satanás. Porque él es el creador también de esta criatura que un día la vamos a analizar también de dónde vino este diablo, este tentador, este calumniador, este enemigo o adversario que se llama Satanás el diablo, ¿no es cierto? Pero lo interesante del versículo es que, primero, nosotros tenemos que reconocer nuestra fragilidad y vestirnos de la armadura de Dios. Y el propósito de esta actitud sumisa, de vestirnos de soldado, es para estar firmes frente a las acechanzas del diablo. O sea, de otra manera no vamos a estar firmes frente a las acechanzas del diablo. Tenemos que estar vestidos. Ahora, ¿por qué este lenguaje de Pablo advirtiendo a los creyentes de Éfeso a fortalecerse en el poder de su fuerza y a vestirse en la armadura de Dios y hablar de que Satanás está acechando, está buscando cómo desviarte del objetivo? Aquí lo dice, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese que Es muy interesante, yo aquí nos quedamos, creo, la semana pasada, pero es muy interesante analizar este versículo detalladamente. Nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo. Eso es lo que está diciendo en primera instancia. Cuando se usa esta expresión carne y sangre, habla de una integridad de un cuerpo humano. ¿Ya? Por ejemplo, el Señor le dice a Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, ¿no es cierto? Sino que mi Padre que está en los cielos. No fue tu integridad, tu presencia corporal la que te reveló esto, tu intelecto, en otras palabras. No, es una revelación divina. O sea, Pedro habló por inspiración de Dios. Por eso que alguien dijo con una certeza absoluta, ¿cierto? Y sabiduría que vale la pena guardarla ahí en una tarjetita, en una carpetita. Dijo, en lugar de hablar como el sabio Nicodemo, prefiero hablar como el ignorante Pedro. Porque ahí se habla por revelación divina, no solamente intelecto. Así que, muy buena premisa. Bueno, carne y sangre significa en sí mismo, ¿cierto? Tu intelecto, tu concupiscencia, etc. Por ejemplo, otro pasaje que aparece también relacionado a este carne y sangre está ahí en Juan capítulo 1, verso 13, ¿ya? Cuando habla de los hijos de Dios, ¿se acuerdan? Capítulo 1, 12 dice, más a todos los que le recibieron, al Señor Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ¿de qué? De voluntad de carne, de sangre, de varón, sino de Dios. Nuevamente, no es un asunto humano, no es un asunto corporal, es un asunto espiritual. Satanás se mueve. Ahora, ¿cómo se mueve? Y ahí es donde estábamos aclarando este punto. No es una lucha tampoco de demonios que se aparecen, que se dejan de aparecer, que apagan las luces, que la cocina se enciende sola, aunque la cocina se puede quedar encendida, eso es otra cosa. Pero ocurren situaciones que, ¿no es cierto?, Satanás opera en las tinieblas, en la oscuridad, pero no tiene que ver con fenómenos poltergeist, ¿ya? ¿Cuántas películas hemos visto? Creo que la iglesia evangélica ha visto muchas películas de poltergeist, de exorcismo y cosas por el estilo, y ha traducido en esa realidad lo que Pablo enseña a los Efesios, y no es real, hermanos. Mire, veamos la división que hay aquí entre toda esta declaración detallada de este enemigo. Por ejemplo, dice que la lucha no es corporal, no es contra sangre y carne, sino contra, y comienza a mencionar, principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿de dónde? De este siglo. Detengámonos ahí. De este siglo. ¿Qué es lo que es este siglo a la luz de la palabra de Dios? ¿Será el siglo XXI? ¿Será el siglo en que vivía Pablo, el siglo I? No, se refiere a este mundo. Mire, hay un pasaje que yo sé que lo conoce muy bien usted, que está ubicado en la Biblia. No, está ubicado en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, nosotros, hermanos, por misericordia estamos apartados, ya santificados, ya reservados para una herencia, como siempre lo recordamos ahí en Romanos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya estamos listos, hermanos. Solamente falta el cumplimiento de los tiempos. Yo le decía a un hermano, quizás pronto ya, la próxima reunión ya será allá en la gloria. Nada nos va a poder separar, nada nos va a poder entristecer, estaremos plenamente felices con el Salvador para siempre. Pero mientras tanto estamos transitando por este mundo como peregrinos, como extranjeros. El grupo de los creyentes, pero también está el grupo de ellos, de los inconversos, los que nos creen, ¿ya? Y estamos en un sistema, hermanos, gobernado por Satanás. Esto es lo que debemos entender. Esto no es un asunto de voluntad de la iglesia, que cambie o no cambie lo que está pasando en el mundo. Esto es algo que está predeterminado por Dios, que así suceda. El Señor permitió que Satanás tuviera el dominio temporal del reino. ¿Ya? Es decir, hermano, el Señor no le corrige a Satanás, ya lo citaba ahí en Mateo 4, cuando le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, cuando le muestra los reinos y la gloria de ellos. El Señor podría haber dicho, no, ese reino no es tuyo, ese reino es mío y de mi iglesia, no sé, o de mis discípulos, o de los que habrán de creer. No, nunca dijo eso. No le corrigió porque el Señor sabía que el reino temporalmente está en manos de ¿quién? De Satanás. Él mismo lo dijo. La Biblia dice que él es el príncipe ¿de qué? De este, no usa la palabra mundo, sino que el príncipe de este siglo. Recuerde que la palabra siglo no solamente significa cronología, ¿cierto? Siglo es una unidad de tiempo que equivale a 100 años. Pero no se refiere a 100 años, se refiere al mundo. Por ejemplo, Pablo dice a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, es decir, no toméis la forma de este mundo, de este sistema del mundo. ¿Me entienden? Por ejemplo, el apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que en el mundo hay, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo, del sistema, que está gobernado ¿por quién? Por Satanás. Por eso que entendemos aquí, hermano, que el que tiene el dominio, versículo 19, es Satanás. El mundo entero, no parte del mundo, el mundo entero está bajo el maligno. Cuando habla bajo el maligno, está sometido al maligno. Él es el que está gobernando el mundo. Entonces, de repente, ¿ha ocurrido sí o no? Seamos honestos. A veces nos enfrascamos en conversaciones, no digo discusiones, pero en conversaciones políticas. Que el gobierno A, que el gobierno B, que el color A, que el color... No. Hermanos, este mundo está sentenciado. El gobierno que salga, debemos entender que el Señor permitió que salga. No fueron los hombrecitos que cambiaron el curso, que bueno que votamos por este por, o por esta, porque ahora este y esta también, para cambiar el curso de este país o de esta nación. No, hermano, el Señor tiene aún el control de aquello. Daniel 2, ¿qué es lo que dice? ¿Se acuerda? Él pone reyes y quita reyes. ¿Nosotros qué debemos esperar? El cumplimiento de los tiempos. No podemos interferir en lo que ya está trazado. Y predicar el evangelio para que sus escogidos vengan al conocimiento de la verdad y cuando el Señor vuelva nos vamos todos sus escogidos a su presencia. Ese es el objetivo de la iglesia. ¿Me entienden? Eso es como paréntesis para entender que el dominio lo tiene temporalmente Satanás el diablo. Y ese dominio le será quitado exclusivamente cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez a reinar. Ahí Satanás pierde, ¿cierto?, el dominio, el reino, y nuevamente lo tiene el Señor y va a reinar con vara de hierro, porque no va a ser cualquier rey, sino que el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué todo este comentario? Porque Efesios, cuando habla de estas potestades, de estas gobernadores de las tinieblas de este siglo, se está refiriendo a este mundo. Todos los estamentos, hermanos, que por decir así, guían o mueven los hilos de esta sociedad, son gobernados por Satanás. ¿Sí? Bíblicamente hablando, los gobiernos, los magistrados. ¿Usted puede entender, hermano, que los magistrados estén atornillando al revés, soltando delincuentes en lugar de tenerlos adentro? Y la gente de trabajo, la gente decente, tiene que estar enjaulada como un pájaro y privado de libertad. Y los malandrines sin vergüenza que no quieren trabajar están delinquiendo de una manera ahora, pero más brutal que nunca, y está en consonancia con los últimos tiempos. La maldad se multi se multiplicará. Hermanos, si lo que estamos viendo hoy día no es nada con lo que vamos a ver mañana. Y gracias al Señor que vamos a desaparecer, porque lo que va a ocurrir después que nosotros desaparezcamos en el arrebatamiento de la iglesia va a ser terrible. Acuérdense que no va a estar el Espíritu Santo como oposición, ¿no es cierto?, como resistencia a la maldad. No va a estar la iglesia como sal de la tierra, ¿cierto? Sal de la tierra es un sinónimo o es una imagen figurativa de tener qué cosa. La corrupción, la maldad. Sale la iglesia, sale el Espíritu Santo y las huestes de maldad se desatan, hermanos. Terrible, hermanos, lo que va a ocurrir en este mundo. Bueno, en primera instancia debemos entender, la lucha es no contra sangre y carne, no es corporal, sino contra este sistema gobernado por Satanás. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, directamente de Satanás. Mire, yo no quiero hacer ciencia ficción acá, pero aquí no cabe duda, hermanos, que usted sabe, los gobiernos oficialmente electos no son los que gobiernan, ¿sabía usted? Sino los que están detrás de los gobiernos, en bambalinas, personas de poder, personas ocultistas, que no solamente tienen dinero, sino que también tienen poder de ideología, de filosofía, como la masonería, por ejemplo. La masonería, hermanos, no es un asunto de ciencia ficción. Uno ve la historia, por ejemplo, en el verano leí un libro que se llama, ese que sale, ay, no me acuerdo el nombre, pero ese que sale Arturo Prat con un tercer ojo aquí, no sé si lo, se hizo famoso, un periodista que cuenta más allá de la versión oficial de la historia, y menciona a Arturo Prat y a muchos otros. Entonces, uno va descubriendo, y no solamente en ese libro, pero la masonería y todas estas sectas ocultistas como los Rosacruces, ¿ya?, son personas de mucho poder, y que la gente normal, el ciudadano común, dice, ¿de qué me estás hablando? Este gallo está loco. Ha visto muchas películas de ficción, ha leído el libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, o de J.J. Benítez, El Caballo de Troya, se está volviendo loquito. Pero hermanos, debemos entender que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que está siendo movido por estas conspiraciones que están detrás de lo que nosotros vemos en la televisión. Y cuando vemos la historia de Chile, por ejemplo, vemos que no era ficción, sino que efectivamente se ponían gobiernos, o se sacaban gobiernos, o se ponían dirigentes, o se sacaban dirigentes, con una presión desde atrás. Usted se recordará, por ejemplo, el mismo Bernardo Gil. Y todo el movimiento de emancipación de acá de la región era movido por qué. ¿Quién se acuerda? Por la masonería, la logia Lautaro. Si usted cree que Bernardo O'Higgins quería dejar el poder, ¿sabe quién presionó a O'Higgins para dejar el poder? La logia. Y lo dejó y tuvo que irse a morir allá a Lima. Bueno, no quiero apasionarme con ese tema, pero hay fuerzas, hermanos, conspirativas que están gobernando nuestros gobiernos. Y cuando digo nuestros gobiernos, los gobiernos del mundo. El que mueve los hilos no es el presidente de la República. ¿Usted cree que el presidente de la República dice, ya, yo voy a cambiar esto así? Y la gente se pelea con el presidente o con la presidenta, con quien sea, sin pensar de que el que está atrás es el que no quiere cambiar ese sistema, hermanos. Si este sistema está siendo configurado para dar la bienvenida ¿a quién? A un personaje que la Biblia llama el anticristo. Eso es lo que conforma, hermanos, las potestades, los principados y los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ya, ya se fue el tiempo, pero quiero dejar comentado un poquito de esto. Es necesario que la iglesia también lo sepa. Hace tiempo que se habla del nuevo orden mundial. ¿Usted lo ha escuchado hablar? El nuevo orden mundial no es una ficción. Usted ve un billete del dólar. El dólar lo ve por un lado del billete y aparece una pirámide. Y está llena de simbología. Y inscrito ahí en latín dice la bienvenida al nacimiento del nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Es lo que nosotros sabemos que va a ocurrir. ¿La llegada de quién? Del anticristo. Todos están esperando algo. Y sabe que, en términos muy prácticos, hermanos, la historia revela que esto es real. Por ejemplo, la formación de las Naciones Unidas no es algo de casualidad. Eso ocurrió por algo. El lema de las Naciones Unidas es paz y seguridad. La Biblia dice, dirán paz y seguridad. Y entonces vendrán sobre ellos destrucción de repente o repentina. La caída del muro de Berlín, ¿cierto? La restauración del pueblo de Israel en 1948, un milagro, es el milagro de Israel. Para aquellas iglesias que puedan escuchar este mensaje, que no consideren a Israel, tenga cuidado, porque Israel es el pueblo de Dios, y Dios está con ese pueblo. Otro hecho sorprendente, la caída o la apertura de la antigua Unión Soviética. ¿Se acuerdan? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso, lo que ocurre ahí, es un hecho pero tremendo en este escenario del nuevo orden mundial. Y todo se está preparando, acomodando para dar la bienvenida al anticristo. ¿Quiénes son estas fuerzas, hermano? ¿Quiénes son los que gobiernan realmente? Aquí lo tenemos, hermano. Y con esto termino. Nosotros tenemos lucha fuerte contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, primero de este siglo. Ni siquiera hemos mencionado del aire, porque después la segunda parte habla de, dice, huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. Satanás tiene su grupo aquí en la tierra y también tiene su grupo en los aires. Miren, hermano, yo le comentaba la otra vez a un hermano sobre lo que está pasando en la iglesia de hoy en día. Las presiones que están teniendo los hermanos que han llegado a una cierta cúpula, por decir así, del liderazgo evangélico, son tan fuertes que estas huestes de maldad, que estas potestades de este siglo, las están manipulando para sumarse a este nuevo orden mundial. Y quiero resumir con esto. El nuevo orden mundial, si lo pudiéramos resumir así con palabras muy, muy simples, es unificar criterios económicos, todos con una misma política económica, que ya eso prácticamente está en todo el mundo, el mismo criterio político y también un mismo criterio religioso. El más difícil de los tres es el religioso. Y para eso está trabajando el ecumenismo con estos gobernadores y, como le llaman también, potestades de las tinieblas en este siglo, para hacer caer a estos líderes que en algún momento eran prominentes evangelistas y de un tiempo a esta parte lo vemos totalmente extraviado hacia el destino que nosotros bien conocemos por las Escrituras, que es la llegada del anticristo. Eso, hermanos, como soldados, como participantes de esta batalla de la fe, tenemos que saberlo y tenemos que asumir que es una verdad, es una realidad. Por eso, hermanos, es mejor estar aquí en el anonimato que en los grandes escenarios, porque las presiones ahí sí que son fuertes, hermanos. Uno se podría apasionar, pero no quiero tampoco abusar del tiempo. Yo conocí a un hermano, tuve contacto con un hermano, quiero terminar con esto. Ya me apasioné, hermano, perdónenme. Pero un hermano que escribió hace muchos años un libro que nos bendijo a muchos, hermanos, que es el libro Babilonia, Misterio Religioso, donde descubría de una manera pero tremenda a lo que es la Iglesia Católica, su cúpula, su enseñanza, digamos, la blasfemia de su sistema, etc. Este hermano, de un tiempo a esta parte, se retractó de todo, hermano. ¿Quién fue el que presionó? Yo personalmente lo conversé, no es que lo escuché de un tercero, él me lo confirmó. Él se retracta de todo esto. Ahí están las cúpulas, hermano, obrando. Debemos tener cuidado, porque así obra Satanás. Que el Señor bendiga su palabra.